Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar más de un tema. Ayer, como algunos recordarán, hablamos de las palabras, de algunas palabras, porque no todas están igualmente dotadas para llamar la atención. Las palabras son, señoras y señores, como los seres humanos y quizás como el resto de los animales. Algunos pasan inadvertidos y otros se roban el show. Y nos concentramos ayer en dos palabras, la palabra rascabuchar y la palabra ñángara. Pero no alcancé a decirles todo lo que me proponía decirles. Hace solo unos días, el pasado 14 de septiembre, para ser más exacto, Carlos Espinosa Domínguez publicó en la revista Encuentro de la Cultura Cubana una reseña titulada Hablar en Cubano. Hablar en cubano. Una reseña donde Carlos comenta la aparición, según palabras del propio Carlos, de un diccionario en dos tomos que recoge 8.000 palabras y expresiones pertenecientes al inventario léxico del español empleado popularmente en la isla. Es decir, este diccionario recoge eso, un montón de palabras, miles de palabras y expresiones nuestras, cubanas. Se trata de dos voluminosos tomos, sigue diciendo Carlos, del diccionario ejemplificado del español de Cuba. Fíjense ustedes, del español de Cuba, publicado por la editorial Ciencias Sociales en La Habana en el año 2016. Y Carlos añade lo siguiente. Lo primero que se me ocurrió pensar fue, ¿cuántos años llevó Antonia María Tristá Pérez, nacida en 1940 y fallecida en el año 2006, y a Gisela Cárdenas Molina, nacida en 1930 y fallecida en el año 2010, realizar este libro? ¿Cuántos años? Seguro que unos cuantos, aunque ya no lo sabremos con exactitud, dice Carlos. La edición de este diccionario, amigos que me escuchan, ni siquiera incluye una breve nota en la contraportada. Es decir, que la persona que compra este diccionario, que lo busca en una biblioteca, sabe, sí, quiénes fueron sus autoras, los nombres de sus autoras, pero nada sobre ellas, nada. No hay en esta edición ni una solapita, ni una notita en algún rincón diciendo nacieron en tal lugar, estudiaron tal cosa, dedicaron su vida a tal cosa. Nada. Carlos Espinosa Domínguez se da gusto hojeando con H y hojeando sin H este diccionario. Y dice lo siguiente. Hace pocos días conversaba con unos amigos y recordamos entre risas lo ingeniosamente gráfico que es el vocablo bajaychupa. Bajaychupa. Que se aplicaba a una blusa que dejaba al descubierto los hombros. ¿Y qué decir del vocablo matapasiones? Con el cual los jóvenes conocían a los calzoncillos de pata que les disgustaba usar. A mí me parece que esos dos vocablos reflejan, como tantas otras cosas, la creatividad del cubano. La manera curiosísima, originalísima, en que el cubano maneja las palabras. Una blusa que dejaba al descubierto los hombros se llamaba baja y chupa. Y unos calzoncillos de patas largas que a los muchachos no les gustaba llevar, el cubano les puso matapasiones. Matapasiones. Yo debo confesar que no conocía estas palabras. Quizás nacieron después de que yo abandoné Cuba. Lo cierto es que el lenguaje no cesa de reproducirse, amigos, y que la gente tampoco cesa de jugar con él. Y menos el cubano, ¿no? Cualquiera puede inventar una palabra y esa palabra empezar a correr de boca en boca y colarse, quién sabe cómo, en un texto literario o en la prensa y acabar figurando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sin que nadie acabe sabiendo quién la inventó, por qué la inventó y, sobre todo, por qué ha sido esa palabra más afortunada que otras. Hasta en eso se parecen a nosotros. Hay palabras que tienen suerte y palabras que no. Carabalí. Es Miguelito Valdés, señoras y señores. Miguelito Valdés interpretando Bruca Manigua de Arsenio Rodríguez.
No puedo vivir. Mundo le acabó. Papá dice mi camino fumila y tú me que quieres mucho voto, tú es un poco sin camama. ¡Chango!
¡Qué maravilla, amigos! Miguelito Valdés. Miguelito Valdés interpretando, como nadie, Bruca Manigua. Carlos Espinosa Domínguez, este amigo nuestro que reside en España, repasa este diccionario de palabras y de expresiones cubanas y dice lo siguiente: igualmente creativas son expresiones, en este caso no son palabras, sino expresiones como pegarse a la chupeta. ¿Y qué era en Cuba pegarse a la chupeta? Desempeñar un cargo público bien remunerado. Echar una alpargata. Echar una alpargata es marcharse precipitadamente de un sitio. Jugar ambo y diestro. Yo escuché esto muchas veces. Jugar ambo y diestro. Quiere decir lavarse solo las axilas y las partes pudendas. No darse un buen baño, en otras palabras. Caerse para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es necesariamente caerse físicamente, sino quedar uno estupefacto por asombro o por sorpresa. Pararse bonito. Miren esa frase, qué curiosa, ¿no? Pararse bonito, es decir, adoptar una actitud firme y decidida. Eso es pararse bonito. Caminar con los codos. ¡Qué maravilla! ¿Quién camina con los codos? Bueno, el tacaño, el cicatero. Pensar, y esta es mi predilecta, pensar en la inmortalidad del cangrejo. ¡Qué maravilla de frase! Salvador Dalí la hubiera utilizado para un cuadro suyo. Pensar en la inmortalidad del cangrejo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estar distraído sin pensar en nada serio o importante. Tirar un llorado. ¡Tirar un llorado! Tratar de convencer a una persona por la vía sentimental. Yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha escuchado estas frases y las ha utilizado. Carlos Espinosa Domínguez también recuerda una serie de palabras que fueron muy comunes en Cuba y que no sabe hasta qué punto el cubano de hoy sabe qué significan. Dudo, por ejemplo, dice Carlos, que una muchacha de hoy sepa qué son las cocalecas. Las cocalecas. Yo recuerdo que había una canción cuando yo era niño en Cuba que decía: quiero cocalecas, dame cocalecas, vamos a la playa que la mar está seca. Un disparate. Pero se cantaba y estaba grabada esa canción, ¿no? ¿Y qué eran las cocalecas? Unas sandalias con dos tiras que se ajustaban dando vueltas a las piernas en forma de cruz. Otra palabra, bobito. El bobito de las mujeres. ¿Qué es el bobito? Bueno, bobito, además de ser diminutivo de bobo, era una prenda de dormir femenina, una prenda holgada, dice Carlos, y escotada, que solo llegaba hasta la parte superior del muslo. Eso era un bobito en Cuba. Mucho menos aquel camisón corto, dice Carlos, que la gente en Cuba no debe recordar esta palabra. Un camisón corto, generalmente de tela transparente, que se designaba con el anglicismo baby doll. ¡Wow! Baby doll. No digamos ya, dice Carlos, de hacerse el croquinol. Hacerse el croquinol, un procedimiento que permitía ondular artificialmente el pelo durante largo tiempo. Eso era hacerse el croquinol. Es lógico, sigue diciendo Carlos, que esas palabras, que esos vocablos en la actualidad no se empleen, pues correspondían a prendas de vestir y hábitos que ya pasaron de moda. Yo estuve pensando en esos pantalones que se ponían las mujeres. Me pregunto, Maite, si en Cuba todavía se siguen llamando así pescadores. ¿Sí? ¿Se siguen llamando así? Qué cosa tan curiosa. Unos pantalones de mujer que en Cuba llamábamos pescadores. En cambio, hay otras palabras que designan cosas que se mantienen vigentes, pero a los que la falta de uso ha jubilado. Muchos los decía este cronista cuando era un chamaquito, pero duda que hoy se utilicen. Por ejemplo, ¿se sigue utilizando la palabra fiñe para referirse a un niño? Más o menos, ¿verdad? Fiñe. ¿Se sigue diciendo en Cuba fricandó al frío? Al frío se le decía fricandó. ¿Se sigue diciendo en Cuba combo a un grupo musical? Fulano tenía un combo. Era un conjunto musical, ¿no? ¿Se sigue diciendo en Cuba meter el delicado? ¿Sí? Dice Maite que sí, que todavía se dice en Cuba meter el delicado cuando alguien comete un error, ¿no? ¿Se sigue llamando bofe a una persona antipática? Fulana es un bofe. Bueno, también puede ser un hígado, ¿verdad? Y si es una niña, es una vejiga. Apolismada. ¿Se sigue utilizando esa palabra para identificar una fruta magullada, golpeada? Me compraron un par de mangos y estaban apolismados. Eso se decía con mucha frecuencia en Cuba.
Ah, así que tú quieres coger mango bajito, ¿no?
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado. Porque el mango más bonito puede salir de aporreado. Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado. Porque el mango más bonito puede salir de aporreado.
Últimamente a las muchachitas, esas que son bien bonitas, con hermosos cuerpecitos, todos las llaman manguitos. Tengo un amigo Carlitos que es un fanático al mango. Siempre lo ves acechando para comerse un manguito.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado. Porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado. Porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
El otro día Carlitos se fue a la universidad. Sabes que nuestra ciudad es la mata de los manguitos. Se encontró un mango bonito y tanta fue su emoción que se saboreó el manguito y cogió la indigestión.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado. Porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado. Porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
buscando canastilla, porque embarcó una pepilla, mejor dicho a su manguito. Y ahora camina Carlitos con su gran preocupación por comer mango bajito sin usar la protección. Se lo dije,
tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salir ya aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salir ya aporreado.
Es el Septeto Santiaguero, señoras y señores, interpretando los mangos bajitos. Ahí tienen ustedes otra expresión muy común en Cuba, coger los mangos bajitos. Es decir, aprovecharse de una situación, ¿no?
No puedes salir de aporreado.
Tú debes tomar medidas y evitar la indigestión, porque no usar protección puede costarte la vida.
Quieres coger mango
mucho
bajito,
cuidado,
pero tienes que tener cuidado.
Cazar un mango que lo estoy velando y me lo quiero comer, y Carlito está acechando y se lo quiere coger.
Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salir ya aporreado.
Sé que te gusta la fiesta.
Amigos, Carlos Espinosa Domínguez, el autor de esta reseña que estoy compartiendo y comentando con ustedes, también advierte, hablando de Cuba, claro está, que hay palabras y expresiones que la realidad del país ha convertido en obsoletas. A ningún niño o niña, dice Carlos, se le ocurriría hoy por hoy en Cuba pedir la contra o la ñapa después de comprar algo. En un país que está en la fuácata y donde las tiendas ni siquiera dan un cartucho o una bolsa para llevar los productos adquiridos. Sí, la ñapa. Hace un par de años yo le hablé a una persona que lleva aquí muy poco tiempo, cubana, sobre la ñapa y se me quedó, no sabía lo que quería decir esa palabra, la ñapa. Y yo cuando niño vivía encantado con las ñapas que me daban cuando iba a un ventorrillo a una bodega allá en Palma Soriano, mis padres compraban algo, o yo compraba algo y pedía la ñapa. Y me daban un caramelo, por ejemplo, o un chicle. Eso era la ñapa. Tampoco es extraño, dice Carlos, que hayan dejado de escucharse vocablos como garapiña, chicha o cusubé, puesto que se trata de dos bebidas y un postre, respectivamente, que se preparaban con la piña, que venía de Uzbekistán, y con la yuca, que mandaban de Moldavia. A partir de que esta gente, dice Carlos, llegó al poder, y se refiere, por supuesto, al gobierno de Castro, el corpus del español hablado en Cuba incorporó una cantidad considerable de palabras y expresiones. Por ejemplo, integrado, gusanera, concientizar, ausentismo, pugilatear, camilito, anapista, microbrigada, becado, antisocial, asamblea de balance, sábado corto, alzadora y más recientemente, jinetera, cuenta propista, fula, quimbe, cocotaxi y almendrón. Y Carlos habla de una expresión curiosa, una expresión como quemar el plástico. Quemar el plástico, que solo se entiende en el contexto de la etapa en que se distribuyeron en Cuba los zapatos hechos de este material, de plástico. Recuerdo, dice Carlos, que popularmente se les llamaba ollas de presión por el fuerte calor que desprendían.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. ¡Ay, qué calor! Parece que va a llover. Vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar. Los albañiles vuelven a pegar. La cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Con la cegueta, ve y córtame esa viga, porque el cordón del acetileno no da. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Cegueta y viga, lazos de hierro son. Dame la cuenta. cuenta que yo no trabajo más. Dame la cuenta que yo no trabajo más. Aragán.
Amigos, es el sexteto Ecos del Tívoli interpretando Ahorita va a llover. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a abordar un tema completamente distinto a este. Espérennos.
Con papel.
Ahorita va a llover, ahorita
que va a caer, que va a llover, si va a caer. Ahorita va a llover.
Oye, que tumba, que tumba. Y se viene mojando. Ay, mamá. Cantando bajo la lluvia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. No. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido José interpretando esa linda canción titulada Amnesia, una canción que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar en esta segunda parte del programa. Pero antes de continuar con ese segundo tema, o de iniciar ese segundo tema, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí amablemente colaborando con el programa, ayudándonos a llevarles a ustedes un poco de alegría y algunas curiosidades. Y también las gracias a mi amigo Tony Simón, a quien tanto gusto me da tener aquí casi todos los días. Gracias a los dos. Quiero también recordarles que este programa se retransmite todos los días a medianoche, a las 12 en punto de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndome a mi correo electrónico. Aquí tengo varios correos que han estado llegando durante el programa. Recuerden que el correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. También instarlos a continuar recurriendo, ¿por qué no?, al correo postal. Ya ustedes saben cuánto me alegra recibir cartas en papel, con sobre, sello, estampilla. Recuerden que solo tienen que poner en el frente del sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Por cierto, entre los correos que acabo de recibir hay uno de Denis González, otro gran oyente de este espacio, donde me dice lo siguiente: hola Orlando, y tiene una carita con una sonrisa. Hablaste del Baja y Chupa y recordé aquella famosa escena de la película Se Permuta con Rosita Fornés, donde se arma un lío dentro de una guagua llena de gente. Metieron un frenazo y una muchacha que se encontraba cerca del chofer, por la inercia, se aventó contra el parabrisas de la guagua, bajándose el Baja y Chupa. Imagínate lo demás. Quedaron los senos desnudos de calcomanías en el cristal. Ja, 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 ja. Saludos, Denis. Denis, gracias. Gracias, gracias por recordar esa escena de esa película que sé que fue muy popular en Cuba. Gracias también a Rubén, gracias a Luis Mario, gracias a Pedro Luis. Pedro Luis, después te voy a enviar una nota diciéndote lo que me pides que te diga. Pero pasando al segundo tema del programa de hoy. Es un tema en el cual la ciencia se ha interesado y que tiene dos caras. Es un tema con dos caras, como una moneda. En una cara de esta moneda aparece un personaje que todos conocemos muy bien. Y ese personaje es el recuerdo. El recuerdo. Y en la otra cara de esa moneda aparece otro personaje. El personaje contrario al recuerdo. ¿Y quién es el contrario del recuerdo? Bueno, ustedes lo saben, el olvido.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Rompe fuerte sobre mí.
Ay, pero a fuego lento. No sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. A veces me quieren matar.
Tu recuerdo sigue aquí
como un aguacero.
Rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento.
Quema y moja por igual.
Y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Es Ricky Martin, señoras y señores, interpretando una canción titulada Tu Recuerdo. Ya verán por qué hemos querido escoger esta canción y la anterior, titulada Amnesia, para la segunda parte del programa de hoy.
Ahí está, para que piensen mucho en mí. No debe pensar en mí.
Tu recuerdo sigue aquí.
como un aguacero. Sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal,
piensa en mí.
Es antídoto y veneno al corazón.
Piensa bien.
Que quema y moja, que viene y va.
¿Dónde está?
Atrapado entre los versos y el adiós.
Así es, Ricky Martin interpretando Tu Recuerdo. Hace pocos años, la prensa internacional difundió un reportaje cuyo solo título lo obligaba a uno a parar en seco y leer lo que venía después. Y ese título era el siguiente: Descubren el gen que nos ayuda a olvidar. Miren qué maravilla. Descubren el gen que nos ayuda a olvidar. Y el reportaje comenzaba diciendo lo siguiente: el Instituto de Tecnología de Massachusetts ha llevado a cabo una serie de experimentos con ratones y ha descubierto que la manipulación de un gen llamado el TET1 puede permitirle a una persona decidir qué recuerdos quiere conservar y conservarlos, y de cuáles recuerdos quiere deshacerse y deshacerse de ellos. Puede permitirle la manipulación de este gen olvidar, amigos, lo que prefiere olvidar. ¿No es maravilloso? Escuchen esto. Los bajos niveles de TET1, este gen, podrían ser determinantes para entender enfermedades como el trastorno de estrés postraumático, una enfermedad que continúa desconcertando a los investigadores médicos. Si los médicos pueden encontrar una manera de aumentar los niveles de ese gen específico en los soldados que regresan de la guerra, esos médicos podrían ser capaces de dejar que los recuerdos positivos de los soldados borraran los recuerdos malos. En otras palabras, les curaran el trauma. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Nada, que aumentar los niveles de este gen, el TET1, puede ayudar a una persona a decidir qué recordar y qué olvidar. Yo me pregunto, amigos, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros hiciera una lista de todo lo que quiere olvidar? ¿Qué contendría esa lista? Quizás sea mejor ni averiguarlo, ¿verdad? Ni averiguarlo. Pero piensen en Cuba. Si Cuba pudiera olvidar todo lo que quiere olvidar, ¿qué cosas olvidaría?
Cuando han pasado algunos años, yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Te recuerdo en cada día que me amanece, cuando una estrella está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde. Recuerdo porque nunca
Son los hermanos Rodríguez, señoras y señores, interpretando una bella canción. ¿Eh? Una bella canción. Yo te recuerdo. A esta hora del día, señoras y señores, casi mediodía ya, en medio de las preocupaciones que pueden agobiarnos a todos, escuchar de repente una canción como esta le devuelve a uno, yo no sé, qué armonía, ¿verdad? Qué sensación de que el mundo no es tan complicado como tantas veces sospechamos. Hay canciones que tienen ese poder, o grabaciones que tienen ese poder, o interpretaciones que tienen ese poder. Tienen el poder de repente detenernos y decirnos, no, no todo está mal. Aquí las cosas están bien, en esta canción. Y si están bien aquí, pueden estar también bien en ti, que la estás escuchando. Este reportaje en torno a la posibilidad de que el hombre pueda decidir qué olvidar y qué recordar es apasionante. ¿Por qué? Bueno, porque somos en cierta forma la suma de nuestros recuerdos, amigos. Somos quienes recordamos que somos. Esa es la verdad. ¿Cómo nos llamamos? ¿Quiénes son o fueron nuestros padres? ¿Dónde nacimos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué puede favorecernos? ¿Qué puede perjudicarnos? Etcétera. Somos nuestros recuerdos. Pero si decidimos olvidar algunas cosas con la ayuda de un fármaco, no estaríamos en peligro de perder un poco de nosotros mismos y de volver a tropezar con la misma piedra que ya tropezamos. Yo creo que sería triste olvidar algunas de las cosas no agradables que nos han sucedido, porque muchas de esas cosas le han dado profundidad a nuestra percepción de la vida y a nuestra percepción de nosotros mismos. Porque los malos recuerdos, señoras y señores, quizás estoy diciendo un disparate, no sé. Los malos recuerdos tienen su lado bueno. Los malos recuerdos nos enseñan a evitar todo aquello que puede hacernos daño. Los malos recuerdos nos previenen de cometer los errores que ya cometimos. Los cubanos quizás no podemos permitir que nos manipulen ese gen. Tenemos que recordar muchas cosas, aunque no nos resulten placenteras, ¿verdad? Pero escuchen lo que continúa diciendo este reportaje que tengo aquí conmigo. En ocasiones, nos gustaría poder escoger qué olvidar y qué recordar para siempre. Y aunque de momento es imposible, los neurocientíficos estudian cómo ayudarnos a potenciar la memoria y también cómo evitar que las remembranzas traumáticas nos produzcan sufrimiento. Los recuerdos, sigue diciendo este reportaje, son un cóctel de sustancias químicas. Bueno, qué maravilla, ¿no? Los recuerdos son un cóctel de sustancias químicas. Obviamente lo son cuando pueden manipularse, cuando el hombre puede quitar una sustancia o añadirla a los recuerdos, a la memoria de una persona. Y escuchen ustedes la historia de esta mujer. Aquella noche había quedado en salir con unas amigas. Caminaba ligera por una calle peatonal, cuando de repente, a unos 10 metros de ella, un hombre se arrojó de un balcón y se estrelló contra la acera, frente a ella. Gritos, sangre por donde quiera, gente histérica corriendo de un lado a otro, la sirena de la policía. De aquel fatídico suceso, continúa diciendo este reportaje, han pasado cerca de 10 años. Sin embargo, esta mujer sigue reviviendo de vez en cuando aquella escena. Recuerda sobre todo, miren qué curioso es esto, recuerda sobre todo el ruido seco del cuerpo del hombre al impactar contra el suelo. Y a veces la imagen de aquella persona ensangrentada la despierta en medio de la noche. Ojalá pudiera olvidarlo, dice esta mujer angustiada. Cuando me viene ese hecho a la mente, es como si volviera a estar allí. Me pongo a temblar, tengo escalofríos y parece que el corazón se me va a salir. Es comprensible, ¿verdad? Bueno, quizás en un futuro no muy lejano, esta mujer pueda deshacerse de ese recuerdo. Porque olvidar, señoras y señores, es también una forma de sanar.
Que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no lo puedo olvidar. Y a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito y a diario atormenta? Te conviene callar nuestro amor.
Efectivamente, amigos, Rocío Dúrcal interpretando De qué manera te olvido. Por cierto, hay una canción también preciosa titulada El árbol del olvido. Y hay otra simpática también titulada Se me olvidó que te olvidé. Seguramente ustedes recuerdan esta última. Este reportaje sobre el llamado gen TET1 comenta esa posibilidad de encontrar una manera científica de borrar los malos recuerdos. Esos recuerdos que ensombrecen nuestra vida. Esos recuerdos que pueden echarnos a perder los momentos más felices. Esos recuerdos que pueden sumirnos en un estado depresivo crónico y enviarnos al hospital si no les salimos al paso. Por desgracia, sigue diciendo el autor de este reportaje, muchos de nosotros a lo largo de nuestras vidas pasamos por momentos duros, experimentamos situaciones dolorosas que pueden llegar a ser traumáticas. El dolor forma parte de la existencia y al recordarlo, volvemos a sufrir lo mismo que sufrimos cuando ese dolor se inició. Señoras y señores, se me quedan muchas cosas por decirles sobre este tema. Bueno, quizás la semana que viene, volvamos a abordarlo. Déjenme despedirme diciéndole a cada uno de ustedes, a cada uno, una frase de Edmond Yahvé, un gran escritor judío de familia italiana que nació en Egipto y escribió en francés. La frase de Yahvé expresa un deseo que yo quiero expresar hoy o expresarle a cada uno de ustedes. Que tu memoria sea mi casa. Hasta pronto.
Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y que nunca te lloré, entre las sombras escondidas.
Olvida, a mí que nada se me olvida.